escondite. No. A Pilla Pilla. Pues uno se la liga y tiene que pillar a otro. Y cuando le pilla, el que al que le han pillado, se la liga y pilla a otro. Así todo el rato.
Juega al fútbol.
¿Al fútbol? ¿De qué equipo eres?
Del Atleti.
¿Y Blanca de qué equipo es?
Del Atleti.
Al fútbol. Al espino. No dice al de futbolista.
Sims.
¿En qué consiste?
Pues que tú haces familias y las manejas. Y haces lo que necesitan. Y se conocen y se enamoran, le hacen todo. Pues tengo que ponerles a hacer pis, que se duchen, a que duerman, que vean la tele, todo lo que quiera yo.
Yo a veces juego con mi prima en el cole y hago de sombra.
Jugar al escondite, al pilla-pilla, al fútbol, hasta jugar a hacer de sombra, lejos de ser conductas vacías o inútiles, son actividades imprescindibles para el desarrollo físico y emocional del niño. De todo ello les proponemos tratar esta tarde en Psicología Hoy, en este tiempo que nos ofrece cada domingo la Facultad de Psicología de la UNED. Para hablar del juego en la infancia, de la importancia y el papel que desempeña el juego en el desarrollo psicológico de los niños, nos acompañan dos profesoras del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la UNED. Pilar Pardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Purificación Sierra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empecemos, si os parece, por definir el juego. ¿Qué es el juego desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, Pilar?
Cuando decimos que un niño está jugando, parece que todos sabemos a qué nos referimos. De hecho, todos hablamos del juego, los niños dicen estamos jugando, esto es un juego. Sin embargo, para los psicólogos no es tan fácil definir lo que es juego. Imaginaros que dentro de lo que consideramos juegos están cosas en apariencia tan distintas como un bebé que tira un muñequito, el papá se lo da, vuelve a tirarlo, el papá se lo da y así puede estar durante un tiempo bastante indefinido. También llamamos juego a la actividad que hace un niño de 2 años y medio, 3 años, cuando coge una cucharita y se la acerca a un muñeco diciendo te lo tienes que comer todo, cómete toda la papilla. También llamamos juego a un grupo de niños que vemos que de pronto dicen tú eres el médico, yo estoy malito, tú eres mi mamá y tú me llevas al médico y despliegan un argumento sobre una temática particular. También llamamos juego a unos niños que se juntan alrededor de un hoyo, tiran canicas y tienen que respetar unas reglas. Bien, todos sabemos que esto es juego, pero ¿qué tienen en común todas estas cosas? Esta es la pregunta que nos hacemos y se puede responder desde distintas perspectivas teóricas. En general, todos los autores están de acuerdo en algunas pautas. Por ejemplo, el placer que produce la actividad. Una de las características que define la actividad lúdica es que produce un placer a la persona que está jugando. Otra característica en la que estarían de acuerdo todos los autores es que el juego es una actividad que tiene una motivación intrínseca. No se juega para otra cosa. Podemos estudiar para aprender. Podemos ir andando a coger el autobús. Hay un montón de acciones que tienen una finalidad externa a la propia acción. Sin embargo, el juego tiene como finalidad el propio juego. Por lo tanto, su motivación es intrínseca y en el juego predominan los medios sobre los fines. Lo importante es que estamos jugando para divertirnos. Estamos jugando para nosotros mismos, no para conseguir nada. No jugamos para aprender, que esto es importante, aunque luego sí se aprende con el juego. Pero el objetivo del juego no va a ser aprender. El juego también tiene una función muy importante, que es poner en contacto al niño con el mundo social en el que está inserto. Sobre todo, todo lo que es el juego simbólico le está ayudando al niño a entender lo que es la realidad en la que está situado. Cuando un niño juega, como decía antes, al médico, está preguntándose a sí mismo qué es un médico, para qué sirve un médico, y dando una respuesta en función de su comprensión del mundo social en el que está. Más adelante, que me imagino que entraremos un poquito más en detalle y veremos las diferencias entre todos estos tipos de juegos, pero para resumir, podemos decir entonces que las características fundamentales del juego son el placer que provoca en el individuo que juega, la motivación interna y cómo el niño está interpretando la realidad en la que está.
¿Y se puede decir, Pilar Pardo, que es una conducta el juego, una conducta natural, instintiva? O sea, que nacemos ya jugando.
Es tan natural como que todos los niños de todas las culturas juegan. Es algo que se da en la infancia. Es la característica que define casi, es la actividad que define la infancia. No hay infancia sin juego. Podemos encontrarnos con personas que a lo mejor observan a niños de otro grupo cultural y te dicen, bueno, pues estos niños están todo el tiempo trabajando. Porque están ayudando a los padres en las tareas domésticas, porque se van a lo mejor al campo a ayudar, a colaborar con las tareas de mantenimiento de la familia. Sin embargo, si observas bien lo que está pasando en ese grupo cultural, hay un espacio para el juego. Siempre los niños juegan.
De acuerdo. Bueno, ahora podríamos hablar, Purificación Sierra, de la importancia del juego en el desarrollo psicológico de los niños. ¿Qué papel desempeña el juego?
En principio, parecería, como decía antes Pilar, que el juego no tiene una función muy específica, a pesar de que todos los niños, como decía ella también, en todas las culturas juegan. Cabría pensar que no tiene una función específica, quizá por el entorno social y sociocultural en el que nos movemos. En principio, estamos en una sociedad en la que parece que lo que prima es la eficacia. Los padres estamos muy preocupados de que desde el principio los niños aprendan cosas útiles, porque luego van a estar en una sociedad que les va a exigir mucho. Y nos podemos encontrar con que incluso cuando estamos en situaciones que pudieran parecer de juego, que tuvieran atribuciones de juego, estamos dándole otro carácter. Hoy se estimula mucho a los bebés, en principio, casi a veces con el fin de que el niño sea más listo, después pueda aprender más cosas. A veces les damos a los niños juegos educativos, no con el fin de que jueguen, sino de que aprendan a hacer ese puzzle, de tal forma que puede parecer que el juego se podría interpretar a veces casi como una pérdida de tiempo. Lo importante es que el niño aprenda a hacer otras cosas y, como decía Pilar hace un momento, tiene un papel esencial en el desarrollo. Tiene un papel esencial en el desarrollo, entre otras cosas, porque el juego permite al niño explorar la realidad en la que está viviendo. Ella ponía antes el ejemplo del médico, por ejemplo, y en esa situación el niño, como decía ella también, lo que está haciendo es traer a su mundo algo del mundo de los mayores que él está viendo, y lo que hace con él es manejarlo dependiendo de las capacidades que él tiene, de la comprensión que él tiene. Así también le sirve para explorar la realidad. Esa realidad es una realidad social, pero también le sirve para explorar una realidad social en otro ámbito. Por ejemplo, le permite, como veremos después, jugar con un adulto en un juego en el que hay intercambios, pues por ejemplo, que luego más tarde serán de conversación, en el que uno hace una cosa primero y otro hace otra cosa después. Le permite también explorar el mundo físico, el mundo de los objetos. Al principio el niño juega con el chupete de una forma determinada y luego, como veremos ahora, va jugando de otra manera, porque el juego está relacionado con la emergencia de capacidades y habilidades en el entorno físico y social, y también ayuda a que emerjan capacidades en ambos entornos. Entre otras cosas, además, el juego tiene la importancia de producir placer. Quizá por eso ya estaría justificado el propio juego. Es decir, es una actividad que al niño le produce satisfacción, al niño y a los niños de diferentes edades. Y habría otro componente del juego que también es importante. Como el niño lo que hace en el juego es traer a su mundo el otro mundo, el que está viendo fuera, muchas veces lo que hace a través del juego es intentar sobreponerse a situaciones que de alguna forma, si no le superan, sí que teme, por ejemplo, o que no maneja bien. En este aspecto, la clínica, la psicología clínica, sí que lo utiliza muy hábilmente. En principio, el juego sirve para diagnosticar aquellas cosas que el niño o no puede verbalizar o le resulta muy difícil, o no puede verbalizar porque es muy pequeñito y no puede hacerlo, o porque es una situación conflictiva a la que, como a los adultos, le cuesta trabajo expresar en palabras. Y por otra parte, sirve para una tarea terapéutica. Es decir, a través del juego, a veces el niño intenta solucionar conflictos o problemas que no puede manejar en su actividad diaria. Eso se ve muy fácilmente en niños que han empezado una etapa escolar, por ejemplo, cómo juegan a la maestra y al niño y, pues, por ejemplo, le imponen castigo, o un niño que no quiere ir al colegio y, bueno, pueden jugar aquello de, pues hay que ir al colegio porque es muy bueno, porque tenemos que aprender, cuando sabemos que el niño realmente no quiere ir.
Sí, es decir, sí, que tiene un significado, ¿no? Para él muy, muy especial, según el tipo de juego al,
eso es,
que escoja, ¿no? Supongo que habría que diferenciar, para seguir un poquito adelante, diferenciar el juego en las distintas etapas de la infancia.
Si el juego tiene un papel fundamental a lo largo del desarrollo, está relacionado también con esas capacidades que se van generando a lo largo del desarrollo, como que, como decíamos antes, también el juego genera esas capacidades. Por tanto, nos encontramos con diferentes juegos, diferentes tipos de juegos y diferentes posiciones del niño a lo largo del desarrollo. En un primer momento, en una primera etapa, entre los 0 y 2 años, vamos a establecer una serie de etapas o de fases que, como siempre, tienen un carácter orientativo, y lo que hacemos es ver cuáles son las características generales, en este caso el juego, en estas etapas. En principio, entre los 0 y 2 años, podemos encontrar, sobre todo al principio, que el niño cuando juega lo que está haciendo es ejercitando capacidades fundamentalmente motoras con las que viene equipados en muchas ocasiones. Es decir, el niño está equipado para agarrar, por ejemplo, el niño está equipado para chupar, y lo que va haciendo es, a lo largo de los juegos, él va chupando de una forma diferente y diferentes objetos, por ejemplo, va agarrando de forma diferente diferentes objetos, y a través de eso lo que hace es, como decíamos antes, explorar esos objetos. El niño coge de diferente manera el sonajero, por ejemplo, cuando ya lo sabe coger, pues bien, por ejemplo, el asa, e intenta cogerlo de diferentes formas. Esto está muy estudiado y, por ejemplo, las casas de juego lo utilizan muy bien. Es decir, tenemos mantitas con diferentes texturas, sonidos, colores, para que el niño vaya tocando y vaya ejercitando esa primera capacidad que tiene, y lo que hace es ir estableciendo nuevas formas de trabajar con esos objetos. En el aspecto social también el niño va avanzando entre este 0 y 2 años. Al principio el adulto es el que guía estos juegos. El adulto puede jugar con el niño al cucutrás, y al principio es el adulto el que está jugando con el niño. El niño al principio lo que hace es mirar y luego va integrándose en ese juego, y con el tiempo el niño va siendo el que va tomando cada vez más parte en ese juego, hasta que en un momento determinado es el niño el que inicia el juego. De tal forma que, mientras que al principio el niño jugaba solamente como un espectador en el cucutrás, luego sigue al padre o a la madre o a la persona que esté jugando, y en un último momento el niño es el que, por ejemplo, en la cuna, con la mantita, se tapa la cabeza él solo e intenta que ese juego sea un juego. De tal manera que, con estas dos formas que hemos visto, interacción con objetos físicos y sociales, el niño lo que va haciendo es explorar ese mundo, y lo que va haciendo también es explorar el mundo social. Algunos autores han señalado la importancia, sobre todo, de esta última parte, de la parte social, en el sentido de que el niño lo que va haciendo es explorar hasta qué punto las relaciones sociales se dan en un contexto determinado, por una parte. Por otra, nos enseña lo sensible que es el ser humano, tanto adulto como el niño, a interactuar. Y, por otra parte, también lo que hace el niño es aprender lo que serán después, por ejemplo, turnos de conversaciones. Es decir, uno habla primero, otro habla después, uno juega antes, otro juega después. De tal forma que vemos cómo estos juegos hacen que el niño interprete y que el niño trabaje con esa realidad a través de ejercitar capacidades que tiene, que se van refinando con ese juego. Hacia el final del segundo año, estos juegos, que son motores, que son de ejercicio, en el aspecto físico-social, se van refinando un poco, porque las capacidades del niño también se refinan mucho. Por ejemplo, una capacidad fundamental que se adquiere a estas edades es una capacidad, o lo que llamamos una capacidad de representarse, una capacidad simbólica, es decir, de trabajar. Antes el niño jugaba con juguetes y con personas que estaban ahí, y a partir de este momento el niño tiene una capacidad para representarse cosas que no están y trabajar, además, con esos objetos como si fueran otra cosa, ¿eh? Eso de que el niño juegue a ser un médico está representando un papel, por ejemplo, y con los objetos pasaría otro tanto. El niño juega con una caja a representar que es un coche, por ejemplo, o que es un camión. De tal forma que con esa representación el niño está volviendo a trabajar sobre objetos y sobre situaciones y sobre personas, pero con un nivel distinto, que es el nivel de que no hace falta que esté presente, sino que yo manejo la situación. Con el tiempo el niño jugará otras cosas de una forma mucho más elaborada. Lo social entrará más en juego, porque, por ejemplo, los juegos simbólicos, el niño está jugando con otros niños, pero físicamente está al lado de otros niños, pero no está jugando con ellos. De tal forma que el niño realmente lo que está haciendo, si lo observamos bien, es hablar solo, representarse solo ese papel, y algunas veces habla con otro niño, pero habla, por ejemplo, para decirle, ¿verdad que esta caja, verdad que este camión
sí, hay
corre?
Una
por ejemplo,
etapa en la que los niños, los otros niños no tienen mucha importancia para él.
Es un juego en paralelo, no es un juego integrado, como si lo hará en una etapa posterior, por ejemplo, pues que ahora nos explicará Pilar, ¿no?
Bueno, como decía Puri, evidentemente todo lo que estamos contando es algo aproximado. Luego la realidad nos va dando otros ejemplos. En el caso del juego en paralelo, por ejemplo, una autora que se llama Judy Dunn encuentra que es muy importante la relación que hay entre los niños. Cuando están jugando hermanos y son hermanos que se llevan bien, se encuentra una participación altísima en el niño pequeño. Entonces, incluso niños de 2 años y medio son capaces de entrar en un pequeño argumento, mientras que lo normal en niños que no están acostumbrados a estar con otros niños es, como decía Puri, que jueguen en paralelo, que estén sentaditos uno al lado del otro, que es una, lo podemos ver en las guarderías, que están los niños sentados todos juntos, pero no hay interacción entre ellos, nada más que de vez en cuando se dicen alguna cosa, pero cada uno luego sigue a su juego. Sin embargo, en niños que sí se conocen mucho y tienen más relación, sí se puede dar una, llamamos, anticipación a esto. Con posterioridad a este juego simbólico en paralelo, va a surgir el juego prototipo, el juego al que casi todos nos referimos cuando pensamos en el juego protagonizado.
¿Y en qué edad estamos, Pilar?
Pues esto depende, ya os digo, las edades son muy aproximadas, pero el juego protagonizado se despliega sobre todo a partir de los 6 años. Ya los niños de 6-7 años es la etapa en que hace una explosión este tipo de juego, y nos encontramos que los niños no solamente juegan, sino que planifican todos sus juegos. Si os fijáis en cómo se organiza un episodio lúdico, pueden pasar más tiempo decidiendo a qué van a jugar y a cómo van a jugar que luego jugando. Es tan importante el reparto de papeles, el ajuste de a qué argumento. Es muy normal pues oír a un niño que dice, yo soy la madre. No, es que la madre quiero ser yo. No, pero es que me lo he pedido yo antes. Bueno, vale, pues entonces yo soy la hermana mayor. Y luego de pronto otro dice, que lo escuché el otro día y me dice muchas gracias, pues yo quiero ser el perro. Entonces, ese reparto de papeles es importante para todo el desenlace del juego. Y el niño tiene que asumir su papel. Hay muchas discusiones, porque luego está todo el tema de los liderazgos. Hay niños que siempre consiguen jugar con el papel que ellos quieren, otros protestan. Entonces, es un ajuste muy importante, si os dais cuenta, para lo que luego va a ser todo el entramado social del mundo adulto.
Bueno, y se aprende a discutir, se aprende a razonar, se aprende a imponer los argumentos de uno o de otro. O sea, que es importantísimo.
Sí, y cuando ya son un poco mayorcitos, en el caso de que dos niños quieran jugar a lo mismo, pueden llegar al reparto mediante sistemas como echarlo a pies, sistemas más imparciales, no solamente el yo porque soy el jefe del grupo, juego como mamá, que suele ser lo que normalmente quieren los niños. Entonces, bueno, pues me ha tocado a mí ahora, ya jugarás tú la próxima vez. Bueno, pues en estos juegos lo que está haciendo el niño es otra vez deformar la realidad. Porque tiene, como os comentábamos antes, tiene que explicarse cómo es todo el entramado social en el que está inmerso.
Perdón, has dicho deformar
sí,
la realidad.
Deformarla un poquito. Mira, bueno, los oyentes que tengan hijos van a entender esto muy bien. Si vemos a nuestros hijos jugando al juego de las mamás, nos podemos quedar aterrados. Porque nos vemos representados en lo que está diciendo, pero muy exagerado.
Sí, es una caricatura, ¿no?
Una caricatura completa. ¿Por qué? Porque el niño lo que está haciendo es resaltar los elementos que más destacan. Entonces, si eres una madre que a veces regañas, pues resulta que no es que vas a regañar un poquito, es que vas a ser la madre más regañona del mundo y vas a ver que tu hija juega con su muñeca y con sus amiguitos y la función principal del padre va a ser regañar. O la del maestro. También los maestros, si se ven reflejados con sus alumnos, se pueden quedar un poquito espantados cuando ven que los niños entienden que enseñar es sobre todo regañar y decir, eso está muy mal hecho. No sé si habéis visto este tipo de juegos, pero es muy normal que un niño le diga al otro, es que así no se hace, que tienes que hacerlo de otra manera.
¿Y cómo se debe interpretar esta deformación de la realidad? Es decir, ¿esa es la idea que tienen realmente de lo que es una madre, una maestra? O...
No, tampoco. Lo que pasa es que ellos lo que hacen en el juego es resaltar los elementos que más destacan. Pero evidentemente el niño sabe que una madre es más que eso. No quiere decir que es lo único que sepan de la madre, o del maestro, o del médico, o del conductor de autobuses, sino que cogen los elementos que más destacan. Es como lo que nosotros los psicólogos llamamos mantener un guión. Entonces son los elementos que más destacan en una situación los que el niño reproduce. Y de esta manera está en el juego asumiendo esa realidad. Está así que está explicándonos lo que es ser padre, lo que es ser conductor, lo que es ser cualquier cosa, pero desde esa perspectiva de lo que más resalta. Pero el niño sabe que no solo es eso.
Y en la etapa final de la infancia y la transición entre infancia y adolescencia, ¿qué papel juega o desempeña el juego? Porque este es un asunto difícil, ¿no? Cuando los niños no son ni niños ni adultos, y muchas veces, bueno, es terrible la frase de me aburro, porque no saben muy bien qué hacer con su tiempo, ¿no? Con su tiempo libre.
Hay otro tipo de juego, que es el que más se adapta a esta etapa de la que estás hablando. Es cuando ya todo lo que es simbolización en el juego, la representación de la que hablaba antes Puri, pasa a un segundo lugar, y lo que destaca en el juego es la regulación. Ya hemos visto cómo en el reparto de papeles que hacían los niños hay reglas, y los niños tienen que atenerse a las características de un personaje concreto, pero en el juego de reglas se vacía, vamos, no es que se anule completamente la simbolización, pero pasa a un plano mucho más bajo, y lo fundamental es la regulación pura. En estos juegos también hay un tránsito, pues no sé, por ejemplo, el juego típico del ratón que te sigue el gato, es un juego en el que la simbolización va a tener ya un peso un poquito menor, porque lo importante es atrapar, cambiar los papeles. Hay unas reglas muy básicas, pero ya son las reglas las que empiezan a destacar. A partir de estos juegos, como la persecución del lobo, se van a ir originando juegos en que cada vez va a haber un despegue mayor de la parte simbólica, y la regla es lo que va a ser prioritario. El juego típico de los patios de colegio, el fútbol. Ahí ya son las reglas lo que priman. Y en esta evolución la regla va a ser muy distinta para los niños según el momento en el que estén. ¿Qué está haciendo el niño en estos juegos? Está adaptándose a un mundo democrático. Las reglas son algo a las que tenemos que atenernos, pero las reglas se pactan. Las reglas vienen impuestas, pero porque hay un consenso que las apoya. En los patios del colegio, bueno, decía un escrito que leí de José Luis Ginaza, se vota más que en un parlamento. Vemos que mientras que los niños están jugando, están tomando constantemente decisiones sobre si se puede cambiar una regla, no se puede cambiar, si has hecho trampa. Eso es un elemento tan importante.
El que no respeta las reglas está muy mal visto por parte del grupo, ¿no?
Sí, pero lo que tiene que aprender el niño es que la regla hay que respetarla, pero que se puede cambiar. Es que es a lo que llegan ya cuando están entrando en la adolescencia. Ya saben que la regla es algo que se impone porque es un consenso social, pero no viene impuesto por la autoridad, sino porque los niños quieren jugar de esa manera. Entonces tú les dices a un grupo de niños ya de 11 años, bueno, y si queremos jugar haciendo tal cosa, ¿se puede? Y ya los niños te van a recurrir a la mayoría. Si la mayoría del grupo quiere, claro, que se puede. Mientras que un niño de 6, 7 años te va a decir imposible, porque el juego no es así. Hay que jugar así. Y si le dices, bueno, si todos los niños quieren jugar de otra manera, ¿se puede? No se puede, porque el juego es así. Mientras que más adelante te va a decir, claro que se puede, porque si la mayoría quiere, ¿por qué no? Entonces están aprendiendo a ser sujetos democráticos.
Y fijaros que eso con los adultos se da mucho en las reglas de juego que se ponen casi en cada familia en los juegos de mesa. Es como que cada familia decide de alguna forma cómo se juega, cómo hay que llegar, cómo hay que hacerlo. Entonces, bueno, eso es, también lo hacemos los adultos, ¿no? Hasta qué punto se puede pactar de alguna forma. Todos sabemos cómo hay que jugar a esto y, por tanto, no hay un problema. Nos ponemos de acuerdo en cómo se juega, cómo se gana este juego.
Vosotras, como psicólogas y, bueno, pensando un poco los padres, ¿pensáis que es necesario dirigir el juego de alguna manera? No con esa intención un poco perversa, que es verdad que existe mucho, de que el juego sirva siempre para estimular al niño, para que sea más listo y para que se desarrolle antes y mejor, sino ¿es mejor dirigirlo o simplemente el juego tiene una lógica natural, propia, espontánea, que hay que dejarla que pase?
El juego es básicamente espontáneo, pero el padre tiene un papel de apoyo importante. Es importantísimo para los niños que los padres jueguen con ellos. Pero el padre, bueno, si habéis jugado con niños, con vuestros hijos, os daréis cuenta que el juego no se dirige con facilidad. El juego sigue su curso y el padre normalmente lo que tiene que hacer es ajustarse a las organizaciones lúdicas de los niños.
Estoy pensando porque, como siempre se ha dicho, pues eso de los juegos, por ejemplo, los juegos bélicos, uh-huh, o los juegos que, bueno, que dan un determinado papel a las niñas. Habría de alguna forma que dirigirlo.
Hay que ofrecerles, ¿no?
Hay que ofrecerles. Claro, ten en cuenta que tú no puedes retirar a tu hijo. El juego es un contexto natural para el niño, de desarrollo natural. un niño que está viendo permanentemente en la televisión, porque además no hace falta que tú le pongas cortapisas, es que en cuanto se siente, en muchas ocasiones el niño en un horario normal va a haber guerras, va a haber conflictos, es muy natural que él atrape esa realidad a través del juego, que es su espacio natural. Uh-huh. El papel del adulto está en mediar en eso y en, bueno, pues en tratar de guiar, no tanto a qué pueden jugar o no, sino, bueno, lo que es la actividad en sí del juego. Y con los roles culturales y sociales pasa igual, ¿no? Pues parece muy normal que una niña juegue con determinadas cosas cuando está viendo que lo normal que pasa a su alrededor sea eso. Uh-huh. Tú eres el que tienes que explicarle también de alguna forma esa realidad.
Uh-huh. Pero bueno, yo sí que creo, sí, también, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Puri, pero sí que creo que los padres tenemos la obligación de ofrecer los instrumentos para evitar pues esas diferencias sexistas, por ejemplo, sí, ¿no? Yo creo que a un niño se le puede ofrecer igual un camión y una cocinita. No pasa nada. Los niños con 3 años, 4 años, juegan a las cocinitas encantados. Y está estupendo que jueguen a eso. Ahora, si ven que en su casa la única que cocina es la madre, evidentemente ese juego irá cediendo, irán jugando a las realidades que ellos les... O sea, si estamos en una sociedad sexista, evidentemente el juego va a terminar siendo sexista, pero sí que es nuestra obligación intentar por lo menos ofrecer los instrumentos para paliarlo. Uh-huh. Pero lo más importante es ser una familia con una serie de patrones, unos modelos, antes que darle juguetes de determinado tipo.
De todas formas, el asunto no es que, vamos a ver, no es sexista el que le ofrezcas a una niña una cocina. Es sexista que no se lo ofrezcas al niño.
Exacto.
Ya, claro, sí, eso también es verdad.
Exacto. Uh-huh.
Es verdad. Bueno, ya por último, porque nos queda muy poco tiempo, me gustaría que nos dijerais qué opináis respecto a lo que muchas veces se comenta de que, bueno, pues los niños ahora juegan menos, pues porque están más aislados, porque no salen tanto a la calle, porque tienen normalmente son hijos únicos, porque los padres trabajan muchísimo. ¿Qué pensáis? ¿Que nuestros niños juegan menos y entonces están desarrollando psicológica, emocionalmente peor que antes? ¿O simplemente nos estamos adaptando todos a las nuevas circunstancias y no pasa nada?
Sí, el juego, como decía antes, siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estado viendo. Es el instrumento que tiene el niño para adaptarse a la sociedad en la que vive. Lo que sí que va a variar según van cambiando las pautas sociales es el tipo de juego. Sí que puede variar el espacio que dedica el niño al juego. Evidentemente, si estamos todo el día con los niños fuera de casa en actividades extraescolares, su espacio de juego va a ser muy pequeño. Esto hay que evitarlo. Yo creo que es fundamental que los padres respetemos esos espacios libres que tienen nuestros hijos para hacer lo que ellos necesitan hacer, que es jugar. Es muchas veces más importante que el niño juegue, tengas ese espacio libre, abierto, que esté con otros niños, que no el encauzarle constantemente en actividades que nos pueden parecer muy divertidas y pueden ser estupendas para nuestro hijo, pero el niño necesita ese espacio. Ya decíamos antes, el juego es espontáneo, no se puede manipular. Entonces tiene que tener tiempo. Lo fundamental que tienen que tener los niños hoy en día, como siempre, es tiempo para poder jugar. Y si tienen tiempo, van a jugar.
Y los padres también, ¿no? Para jugar con ellos.
También, por supuesto.
Les encanta muchísimo. Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a Purificación Sierra y a Pilar Pardo, profesoras del Departamento de Psicología Evolutiva de Educación de la UMED, por habernos comentado todas estas cosas tan interesantes acerca del juego en la infancia.
Muchas gracias a vosotros.